Se acaban de cumplir 29 años del retorno a la democracia, a partir del inobjetable y esperanzador triunfo de Raúl Alfonsín. Su significación del momento histórico. El martes hubo dos actos, uno en el Comité Capital y otro convocado por el macrismo en la mítica Federación de Vox, emblemático espacio de épocas pasadas del radicalismo. Allí se acaba de lanzar PROA, Propuesta Radical para Otra Argentina, para aglutinar radicales alrededor del proyecto de Macri presidente. Este es el radicalismo de la capital, el radicalismo que está de pie. Se entusiasmó para cerrar el acto Andrés Delich, ex ministro de Educación de la Alianza, quien convocó a todos los argentinos sin exclusión para enfrentar el peor momento de la República. Me parece que el peor momento de la República fue la última dictadura.
Mira. Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción y en la musicalización, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un programa de radio.
¿Cómo está, querido amigo?
Bien, ¿usted?
Bien, bien. Bien, hoy ya, por ejemplo, decidí estacionar a 5 cuadras de la radio, entonces ya no vine nervioso.
No, lo vi caminar, nos encontramos en la puerta.
De arranque, dije, lo dejo a 5 cuadras, así ya no me pongo nervioso. Estamos escuchando al magistral Jaco Pastorius. Jaco Pastorius fue un bajista, pero indudablemente, además de bajista, fue un eximio compositor, un arreglador, un creador de música, que recorrió todas estas fusiones. Acá podemos escuchar una cosa jazzera, claramente jazzera, pero también pasó por el funk. Autodidacta.
Maravilloso.
Pastorius se hizo con el bajo, donde tocó, por ejemplo, con Weather Report, una banda legendaria, y después formó su propia banda, Word of Mouth, con la que grabó muchísimos discos y realizó muchas giras. La verdad es que, sin dudas, que en el bajo eléctrico Jaco Pastorius es una figura clave, una figura principal. Yo creo que son pocos los bajistas que como tal se pueden tener una identidad tan propia, ¿no? Y además porque el bajo eléctrico no es un instrumento
virtuoso.
No es un instrumento que sea tan de tan larga historia, de tan larga data. Yo creo que, bueno, estuvo aquí en Buenos Aires en estos días uno de los bajistas que para mí también marcó gran parte de la historia del bajo eléctrico en el rock, que es Jack Bruce, bajista de Cream, probablemente la selección mundial de todos los mundiales de todos los músicos del rock.
Sí.
¿No? Jack Bruce con Eric Clapton y Steve Winwood, ¿era Cream? Steve Winwood, si no me equivoco, tocaban en ese trío impresionante que era Cream, que si no escucharon les recomiendo. Bueno, estamos escuchando a Jaco Pastorius en las cortinas del programa de hoy. Si la gente se quiere comunicar,
programa@bajoelvolcan.com.ar. Puede ingresar a nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar y a Facebook Bajo el Volcán.
Y así se comunican con nosotros, como hiciera la semana pasada nuestro amigo José María Michia, que además nos pidió efectivamente la receta del pan integral con semillas, y estuvimos intercambiando datos con él de cómo hacer el pan integral con semillas. Quiero decir, me equivoqué, mi memoria falló, era Ginger Baker, el baterista, monumental baterista de Cream, Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. Si le parece, querido amigo, con Jaco Pastorius nos vamos a escuchar las voces de la semana.
Es una feria que promueve la gastronomía argentina, pero también la comida saludable, la comida casera, el usar productos de estación sin conservantes, en el marco de todas las políticas que estamos llevando adelante para tener una vida más sana y hacer prevención de salud. Así que bueno, allí estaremos apoyando a la Feria de Masticar, que arranca el 16 de noviembre en el Dorrego.
Bajo el volcán.
El fallo dice, ordena al gobierno de la ciudad que impida dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación de funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los presentes actuados. Y el segundo punto, ordena al gobierno de la ciudad que en un plazo de un día hábil, dé notificación de la presente resolución a la firma, a la empresa, a fin de que se abstenga de ejecutar cualquier obra que pueda afectar el funcionamiento y o uso de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda.
Bajo el volcán.
Nosotros estamos gobernando la provincia de Santa Fe, ya en el segundo mandato con el doctor Bonfatti, y vemos que cuesta muchísimo trabajo que los problemas reales que están vinculados con ese acto delictivo tengan estado público y puedan realmente ser entendidos, comprendidos y sancionados por la sociedad. La policía provincial es una policía que está preparada en parte para atender este hecho, pero que no tiene, por supuesto, todas las atribuciones que tiene la policía federal sobre un territorio que es nacional.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, y seguimos escuchando a Jaco Pastorius. Hace unos segundos nomás escuchábamos a la vicejefa de gobierno promocionando una feria de alimentación sana. Sí, que además pueden buscar el videíto en la web, porque lo sorprendente de esta feria de alimentación sana es que en realidad congrega a lo más granado de los chefs de la cocina porteña, los más caros. Sí, hablo de Troca, hablo de esta señora Dolly
Irigoyen,
haciendo sus presentando sus platos, sus pequeñas porciones para comer. Hay un túnel de vinos para degustar. Digo, este es el tipo de alimentación sana que propone para el pueblo argentino la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal. Es interesantísimo, esos paquetes de espinaca que no tienen conservantes, ni químicos, ni nada, y que valen 25 pesos el paquete, que toda la mujer del pueblo puede ir a comprar sí, a la Feria Dorrego para decir eso. Claro, la alimentación, como bien nos dice Gustavo Hoffman, que por 6 pesos se come un bocado, así que tiene un canapé con queso blanco y pepinito. Eso sí, el pepinito está hecho en casa, curtido en unas vasijas especiales. Y
poco,
todo
pero bueno.
Bueno, nada, me resultó muy gracioso escuchar ese spot casi publicitario de María Eugenia Vidal. Bueno, ¿qué se puede esperar? Dice Lucía, nuestra productora. Se puede esperar que gobierne en función de una sociedad pluriclasista como es la porteña. ¿Sí? Pero no importa. Decía esto, nada más, porque ahora viene algo mucho más interesante. Se va a presentar en Buenos Aires a partir del próximo 5 y 6 de noviembre el primer Festival Nacional de Cortos Audiovisuales, que se presenta así.
TEI, Centro Terapéutico para la Integración, presenta primer Festival Nacional de Cortos Audiovisuales realizados por personas con discapacidad.
Bueno, decía, el primer Festival Nacional de Cortos Audiovisuales realizados por personas con discapacidad. Esto es muy interesante. El proyecto que se va a presentar 5 y 6 de noviembre y 12 y 13, o sea, el próximo lunes y próximo martes, y luego otra vez lunes y martes en el Cine Gaumont, y que está organizado por el Centro Terapéutico para la Integración. Es un festival de cortos hechos por personas por discapacidad y que tiene y que está proyectado con una función tanto terapéutica como de integración y difusión de lo que pasa con las personas con discapacidad. Me pareció muy interesante aprender un poco más de esto y por ello conversé con Ernesto Lentini, quien es el encargado de organizar este festival, que esto nos decía a propósito de cómo fue que empezó la idea de hacer este festival de cortos audiovisuales hechos por personas con discapacidad.
Cuando empezamos a desarrollar una de las estrategias terapéuticas de trabajo en el centro de día, que fue el recurso a producciones audiovisuales, no solo nos pareció un recurso idóneo y fructífero para movilizar todas las estrategias de participación y movilización de los recursos de los concurrentes, sino también un lenguaje y un producto de enorme valor para circular en el ámbito social y comunitario. De modo tal que, así como forma parte de nuestro objetivo, de nuestro proyecto institucional, el trabajo de articulación con la comunidad y poder promover la valoración de la actividad y de la producción de las personas con discapacidad, pensamos en generar una convocatoria que por las características permitía hacerlo a nivel nacional, poder hacer un festival nacional de cortos audiovisuales exclusivamente desarrollados por personas con discapacidad. Esto porque, si bien la discapacidad y la temática de la discapacidad tiene cierta presencia en los medios, en una sensibilización creo que cada vez mayor, en la opinión pública y en las representaciones sociales, también es cierto que son tal vez temas que están trabajados o presentados desde documentales o desde informes o desde la producción artística sobre la discapacidad, aunque no tanto realizados por personas con discapacidad. Ese por ahí era el tema que nos interesaba.
Bueno, decía Lentini entonces, Ernesto Lentini, encargado de organizar este primer festival de cortos audiovisuales realizados por personas con discapacidad, ¿qué fue lo que lo llevó? Y esto es interesante, ¿no? Hay una cierta difusión sobre qué, cuáles son algunos problemas de las personas de discapacidad, pero no se sabe qué quieren decir las personas con discapacidad. Y mi segunda pregunta, de algún modo, fue a propósito de esto. ¿De qué hablan los cortos que hicieron las personas con discapacidad?
Me parece valiosísimo esto, porque precisamente consiste en tomar la palabra. Consiste en generar ese espacio de expresión de sus temáticas, sus inquietudes, sus problemas, sus expectativas y sus ilusiones también. El recurso al trabajo con audiovisuales para nosotros fue también un encuentro. Sí vemos que todos los espacios expresivos constituyen un puente de comunicación muy idóneo para articularse y participar de la vida social y comunitaria. Un objetivo de nuestro trabajo institucional dentro del centro de día, que tiene que ver con generar experiencias que movilicen y amplíen el campo experiencial y vincular de cada uno de los concurrentes, al mismo tiempo desemboca en producciones que tienen un valor intrínseco, que tienen un valor por sí mismo, y que nos parece fundamental poder hacerlo circular en la comunidad y que puedan tener accesibilidad para distintas personas que estén interesadas en estos trabajos. Cuando pensamos en este proyecto lo hacíamos fundamentalmente contemplando que, dada la complejidad técnica de los recursos audiovisuales, podían cada uno de los grupos que participaron en la realización requerir de algún tipo de apoyo. Por eso el festival convoca al trabajo que se desarrolla en instituciones y que también se explicite, para que sea otro de los criterios que el jurado tenga para evaluar, cuál es el tipo de apoyo o de asistencia que han requerido las personas con discapacidad para plasmar ese trabajo. Nosotros, cuando empezamos con este proyecto de trabajo institucional hace ya 12 años, pensábamos en la necesidad de que las personas con discapacidad puedan trascender los ámbitos institucionales para tener una posición más activa, más protagónica y de mayor reconocimiento de derechos también en el campo social. La discapacidad es muchas veces vista como equivalente a la inhabilitación. En este sentido, esta toma de la palabra, este poder plasmar nuestras ideas, objetivos, trabajos, propuestas, van precisamente en el sentido contrario, en el sentido de poder propiciar el reconocimiento de las potencialidades y recursos con que cuenta cada uno de estos participantes.
Bueno, entonces escuchábamos allí lo que decía Lentini a propósito del significado de las discapacidades y de la creatividad de los mismos. Quiero recordarles entonces que el próximo lunes y próximo martes, en horario de mediodía, van a proyectarse estos cortos del primer festival de cortos producidos con gente con discapacidad. Va a haber una mesa redonda en el marco de este propio festival, que es De la discapacidad a la creación audiovisual, que obviamente está dedicada a personas especializadas. Esto va a ser el viernes 9 de noviembre a las 17 horas en el Centro Terapéutico para la Integración, Rawson 88, aquí nomás.
Cerquita, sí.
Y pueden consultar, pueden tener más información sobre este festival en la página del CETEI, www.cetei.com.ar, y la página donde está toda la información del festival es un poco compleja. La voy a subir al Facebook de Bajo el Volcán. Busquen en Facebook Bajo el Volcán. Allí van a encontrar el link directo a la página del Festival de Cine o de Audiovisuales hecho por personas con discapacidad. La verdad que es un hallazgo, ¿eh?
Sin duda.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Nuevamente con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. Y ¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, gracias.
Preguntarte tu opinión y tu mirada sobre, creo, elecciones más que importantes en Brasil, porque fíjate, en San Pablo casi 20 millones de habitantes, no es menor que voten, ¿no?
Sin lugar a dudas, creo que deberíamos mirar a las elecciones en Brasil y en Chile, porque son municipales que anticipan, aunque por supuesto uno no puede saber el resultado de las presidenciales, pero anticipan las presidenciales en Chile de 2013, falta un año nada más, y en Brasil 2014. Haber perdido algunas ciudades emblemáticas para el PT en primera vuelta fue un golpe. Haber ganado San Pablo le permite recuperarse. También es verdad que creció mucho a nivel de alcaldías, a nivel de concejales, pero es muy difícil hacer una lectura lineal de la política en Brasil, porque Brasil es un país muy grande, porque hay muchos estados, porque hay ciudades emblemáticas, porque podés ganar la presidencial como le pasó a Lula la primera vez que la ganó en el 2002, pero perder Porto Alegre, que era emblemática, simbólica, para el Foro Social Mundial que se venía ahí también, y perder San Pablo, porque el PT apenas, uno podría decir, tiene apenas 4 de las grandes capitales del país, sobre 26 estados. Por lo tanto, es complejo hacer un panorama completo, aunque uno podría sí señalar que el PT, sus aliados y los que lo apoyan, por lo menos que se puede pensar también en las próximas presidenciales, hoy son mayoría, y que algunos partidos de derecha, y claramente derecha, conocidos como uno que tiene las iniciales DEM, sufrió un retroceso. Y por el otro lado, también el principal partido opositor a Lula pensando en las presidenciales del 2014, que es el partido de José Serra, que fue derrotado en San Pablo, que ya fue derrotado dos veces como candidato a la presidencia, que ya gobernó San Pablo, y de Fernando Henrique Cardoso, hoy por hoy no tiene candidato. Por lo tanto, esto le abre mayores posibilidades al PT si uno piensa en las elecciones del 2014 y piensa en una reelección de Dilma.
Claro, por otra parte, hola Pedro, por otra parte, sí, el partido de Serra y Fernando Henrique Cardoso sin duda necesitaba un recambio, porque son ya dirigentes mayores que cuya edad tal vez no les permita pensarse ellos mismos, proyectarse a ellos como candidatos, y no apareció ninguno.
No, justamente ese es el gran tema. Me parece, yo también de lo que leí la prensa brasileña, que ni Cardoso ni Serra se puede presentar. Además, claro, Serra fue derrotado dos veces como candidato a la presidencia y viene de perder por cerca de 10 puntos San Pablo. Es muy difícil que un candidato político en cualquier país, ¿no?, derrotado dos veces a la presidencia, derrotado como candidato a alcalde, pueda presentarse. Porque una cosa es ser candidato a presidente, como lo fue Lula, de manera consistente una y otra vez, y otra cosa es cambiar las candidaturas. No es lo mismo. Cuando vos venís como candidato a la presidencia, aunque saques 2% de los votos, vos te instalás en la sociedad que querés ser presidente. Bien. Y vas por todo. Ahora, si perdiste dos veces y vas cambiando, que un día a la alcaldía de la ciudad de San Pablo, que al otro a la gobernación de San Pablo, que volvés como candidato a la presidencia, que volvés como candidato a prefecto, o sea, alcalde, es como que vas saltando de cargo en cargo, y a mi juicio se desgasta tu condición de candidato natural a la presidencia liderando un partido, porque además comienzan las internas dentro de los partidos, eso está claro.
Claro. Bueno, y vos hablabas de las municipales en Chile, donde de algún modo el hecho de que la derecha haya perdido Providencia es también muy simbólico, ¿no?
Sí, la derecha perdió dos distritos muy importantes que no pensaba perder. Eso es algo que hay que resaltar. Pensaban perder en algunos lugares, pero no pensaban perder tantos en Santiago, y dos lugares muy simbólicos como Providencia, un lugar de clase media alta, donde estaba Cristian Labé, alguien que trabajó codo a codo con Pinochet por años y que desde 1996 era el alcalde de Providencia, y perdió ahí frente a una candidata independiente, Josefina Errázuriz. Y por el otro lado perdió Santiago Central, que es donde está la Casa de la Moneda, el centro de Santiago, porque Santiago de Chile está dividido en muchas comunas, y no pensaba perder ninguno de los dos lugares. Esto es un golpe duro, lo reconoció la propia derecha. Hay un editorial del Mercurio del lunes que trata de mitigar el golpe diciendo, bueno, fueron municipales, no fue mucha gente a votar, hay que repensar el sistema de votación. Esto es verdad, pero lo que me parece que no toma en cuenta el editorial del Mercurio, y que para la derecha es lo más importante, es el significado de la movilización, de las grandes movilizaciones de los estudiantes del 2011, que han cambiado la vida política en Chile, y que tampoco es una carta blanca a la Concertación. Sería un error que la Concertación creyera, a mi juicio, también de la lectura que estuve viendo en diferentes lugares, que la Concertación creyera que esto le abre el retorno al Palacio de la Moneda. Es probable, es posible, y muy especialmente si Bachelet se presenta como candidata. Ahora, si Michelle Bachelet no dice que es candidata, la Concertación va a tener un problema muy serio.
Sí, bueno, eso ahora deberá empezar a definirse. Te hago una última pregunta. Una leve impresión mía a propósito de las elecciones en Estados Unidos. Antes de no, sin hacer prevenciones, digo, ¿se está de algún modo, se corrió a la derecha el discurso de los presidentes en esta campaña presidencial en Estados Unidos? Yo siento que McCain tenía que correrse hacia el centro izquierda para acompañar lo que aparecía como Obama, y me parece que ahora Obama se está corriendo a la derecha, tirado de algún modo por el candidato republicano.
Uy, sobre esto siempre interpretaciones. Justamente estaba leyendo un artículo, creo que fue en el diario El País de España, que decía que Romney se tenía que ir al centro.
Ah, mira vos.
todo depende del momento, los guiños, las necesidades, el estado al cual tiene que ir. Si va a un estado, Mitt Romney, muy conservador, se corre más hacia la derecha. Si va a un estado un poquito más liberal, deja de lado, por ejemplo, un discurso muy fuerte en contra de todo lo que tenga que ver el estado. O sea, van oscilando. Además, recordemos que en Estados Unidos hay un sistema electoral muy particular, porque se elige un colegio electoral, por lo tanto, en la mayoría de los estados, el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todo. Entonces hay estados a los cuales los candidatos prácticamente ni van, y hay otros donde los candidatos van porque es fundamental. Y ahora en Estados Unidos todo el mundo habla de Ohio, sí. que podría ser el baluarte el que gana Ohio, porque daría el número al colegio electoral, pensando que todos los otros estados más o menos están definidos. Esto tiene que ver otra vez con la práctica habitual en los Estados Unidos de considerar que hay estados que, bueno, ya de antemano se sabe, o a lo largo de la campaña electoral, por quién van a votar, por quién va a votar la mayoría que va al colegio electoral. Y ahí está que cambian, que justamente son lo conocido como los estados que cambian, que pueden estar hoy con uno y mañana con otro. Y ahí por un voto ganás y te llevas todo, y te llevas todos los electores del candidato electoral y ciertos electos presidentes. Así que todo está muy concentrado en Ohio.
Pedro Brier, muchas gracias, como siempre.
Como siempre, y bueno, me imagino que la semana que viene tendremos un resultado en Estados Unidos. Digo, me imagino, porque claro, en Estados Unidos nunca se sabe.
No, claro, recordemos el triunfo
de Bush. El año 2000 con Al Gore, exactamente.
Claro, claro que sí. Esperemos entonces ver qué pasa allí. Un abrazo grande.
Chao, amigo. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, lo que escuchan es una versión muy hermosa de Bajan. Debo decirle a Alejandra Marino, que hoy nos acompaña, y ahora voy a contar quién es, que en este equipo de producción hay por lo menos dos personas que consideran que Bajan es casi la mejor canción de la historia de la música, y somos extremadamente fanáticos de Spinetta, y cuando escuchamos los acordes dijimos, a ver esto, y fuimos muy celosos y nos gustó. Así que, bueno, les decía que nos acompaña Alejandra Marino, que es directora del Sexo de las Madres, un largometraje que se estrena hoy en Buenos Aires, protagonizado por Roxana Blanco y Victoria Carreras, que están acompañados por Carolina Rodríguez Carreras, hija de Victoria, y Tayel Arévalo en los roles principales. Una película que, más allá de la trama que uno puede contar, de dos mujeres que se reencuentran, tiene un pasado en común muy interesante y que tienen presentes complejos, da cuenta de vidas de mujeres. Me parece que de eso se trata, de hablar de que hay particularidades de vidas de mujeres en una sociedad que las ha violentado y las sigue violentando y las sigue incluso poniendo a la cola en los espacios de trabajo, y que el modo que tiene Alejandra de contarlo es un modo muy, muy interesante, muy intenso y, por suerte, muy desprovisto de exageraciones melodramáticas, y eso es un valor adicional en la película. Bueno, Alejandra, bienvenida. Y la primera pregunta sería, ¿cómo surge la idea de esta película, El Sexo de las Madres?
Bueno, gracias por la invitación y por tus palabras, y gracias a ambos. La idea del Sexo de las Madres en principio surge luego del caso Romina Tejerina. La película no tiene nada que ver con el caso Romina Tejerina, pero digamos, el disparador tuvo que ver con ella cuando la juzgaron para tantos años de cárcel, y más allá de lo que uno pueda llegar a pensar, digamos, de si se lo merece o no se lo merece, el tema es que su violador nunca fue preso, jamás. Y este disparador en realidad me lleva a mí a disparar recuerdos de una experiencia personal. Y con todo eso, y bueno, y la dramaturgia y la posibilidad que te da el arte de transformación, de transformar, y el cine de transformar concretamente. Bueno, esos fueron los elementos con los que se cocinó El sexo de las madres.
El título es por demás interesante, ¿no? Porque remite a la sexualidad de las mujeres que son madres, por un lado, a la sexualidad como forma de constituir a esas mujeres en madres, y en algún caso en esta película, de un modo violento, y a la idea de que las madres tienen sexo.
Sí, todo junto. Todo junto. Vos sabés que el avant premier, que fue el lunes, viste que fue el diluvio, sí. Así, impresionante. Entonces, se me acerca uno y me dice: ¿ves? ¿Vos te metés con el sexo de las madres? Mirá lo que te pasa. ¿Te es buenísimo, sí. ¿Viste? O sea, bueno, con el título de la peli pasan esas cosas, o bueno, pasan cosas de que por ahí, ¿viste? Hay gente que viene a ver pornografía también. Bueno, vos que viste la película, sabés que la película sugiere mucho y no muestra nada. La película fue calificada para mayores de 16 años. Yo no lo podía creer.
Una verdadera ridiculez.
Es rarísimo.
En el día que se estrene una película así, en el día que se decide... Si los menores de 16 van a, los mayores de 16 van a votar, que estamos abriendo derecho a los pibes y estamos considerándolos como sujetos, que digan este idiotez, pero bueno.
Bueno, es así. Yo, por otro lado, te da como... Es un termómetro, ¿no? Eso. De determinado... no sé si prejuicio, determinado estado como de que, bueno, está bien, vamos a hablar del aborto, pero no vamos a hablar. Vamos a hablar de la violencia, pero no vamos a hablar. No vamos a hablar cómo. Podemos hablar en forma documental, podemos mostrar morbosamente por televisión 25 puñaladas que se le pegan a una mujer, podemos hablar de una estadística del aborto, pero no lo podemos poner en una ficción, porque es allí donde adquiere ese otra dimensión. Ya no hay morbo. Vos viste que en la peli es muy poco, se muestra nada. Entonces, porque, digamos, a mí me da la sensación que cuando vos retratás la violencia, la banalizás. Entonces, digamos, esto de sugerir del fuera de campo, de lo espacial, que como en La Yunga, como un filme en La Yunga tucumana, me daba esa imagen de algo que crece sin parar, ¿no? En paralelo a la situación que van pasando estas mujeres, que no son dos santas, todo lo contrario, o sea, que son dos minas como incorrectas.
O en tal caso son dos mujeres.
Claro. Digo,
en una sociedad donde las mujeres, en muchos casos, hacen tanto lo que pueden como más que lo que quieren, digo, ¿no? En muchísimos casos.
Sí.
Y que no solo es, y esto también es interesante, no solo tiene que ver con condición de clase y de formación y de educación, porque allí aparecen al final de la película tres mujeres que son como tres íconos de una tragedia griega en un momento,
sí, sí, sí.
Con ese sentido profundo de lo trágico, de ese camino que es inevitable al que las mujeres son llevadas, y están las tres mujeres, una médica, una
ex drogadicta
y una mujer nativa del lugar con sus recursos propios de quien resuelve la vida material casi a punta de cuchillo.
Tal cual.
Y las tres las une el tener que estar sometidas de un modo u otro a esta relación de poder que se ejerce.
Qué fuerza tiene un plano, ¿no? Qué cosa, ¿no? Vos sabés que hay algo... cuando en la vez pasada, en un momento... Bueno, eso es un plano que... Es un plano muy cercano. Y en un momento en el cine, en Tucumán, alguien hizo... ¿Viste? Porque claro, es como la fuerza del plano. A veces no te das cuenta cuando la estás filmando. Después, bueno, la armás. Y después, fundamentalmente, cuando la ves en pantalla grande, la cara de Manina, que es la actriz esta que mencionás, Manina Aguirre, la actriz tucumana, que es fabulosa, ¿viste? Y es una actriz que no tiene nada, es una actriz de comedia. Está haciendo una comedia preciosa que se llama El amor después de los 60, ahora en Tucumán, está muy graciosa. Y vos la ves ahí y la verdad es la cara de la tragedia,
¿viste? No, es esa tragedia griega.
Sí.
Terrible. Decime, Alejandra, ¿Ana y Laura son casualidad?
No, son espineteanas. Ana no duerme, Laura va, ¿no? Vos sabés que la actriz Roxana Blanco es uruguaya. Y bueno, había que darle elementos para que trabajara el personaje. Y yo le mandé la letra de Laura va y estaba como fascinada, ¿no? Claro. Porque un poco también esos personajes son así, ¿no?
Ya que te atravesó culturalmente Spinetta.
Y mucho, hay diálogos en la peli también que tienen que ver con eso. Bueno, fue mi adolescencia y luego mi juventud, Spinetta. Se nos fue antes de que estrenemos la película. Vos sabés que yo tenía el tema. Y él me lo había dado por el mínimo, el tema original. Cuando lo pongo, me di cuenta de que se me copió el final. Es tan perfecto el tema, que es muy, digamos, ponerle una imagen que no sea analógica a lo que cuenta, te come todo. Entonces, con un músico, que le voy a decir que te gustó la versión, que es Juan Martín Medina, que es como un hermano mío, él vive ahora en México, es el director musical de Julieta Venegas, excelente saxofonista y compositor. Y yo le digo, bueno, tenés que hacerme una versión de Baja. Él me dice, estás loca. Le digo, no, pero me tenés que hacer una versión de Fogón. Lo primero que tenés que hacer una versión, en la intro... Tenés toda la libertad de hacer la intro con todo el misterio. Todo, bueno, por supuesto, él estaba al tanto del guión de la película. Y después nos vamos todos de campamento y nos ponemos a tocar y a cantar Baja. Y así fue lo que hizo. Tiene una intro muy sofisticada y después arranca puro acordeón y guitarrón. Un placer trabajar con él realmente.
Bueno, no será Spinetta lo que vamos a escuchar, lo vamos a escuchar un tema que eligió Lucía y después del tema seguimos conversando con Alejandra Marino, directora del Sexo de las Madres, película que se estrena hoy en Buenos Aires.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Geronte.
Siempre... da un poco de culpa, ¿no? Hablar de música después de estar hablando de Spinetta y qué sé yo, es como que todo parece muy chiquitito, pero bueno, esta es mi chiquitita sección donde hay muchas cosas que igual que pasan que tienen que ver con Spinetta. Aunque mi padre y yo tengamos discusiones de que él dice, a todos se quieren parecer a Spinetta y qué sé yo, en lo cultural siempre está presente. Y hoy vamos a escuchar una banda que se llama Cosmo. Cosmo está integrada por músicos con bastante experiencia. Hay dos ex Mataplantas, un Mompox, un Lementets, un ex Juana la Loca y un DJ, que es Diego Chamorro. Bueno, el septeto se conforma con Ricardo Balado. Cosmo nació originalmente en 2010 con la idea de hacer la banda de sonido de una película, pero bueno, es el día de hoy que nos lo encontramos cotidianamente los jóvenes en todos los espacios pequeños, que cada vez, lamentablemente, cada vez son menos, pero en la ciudad de Buenos Aires. Sus influencias son, por un lado, muy claras y, por otro lado, muy raras. Tienen psicodelia sesentosa, pop guitarrero, electrónica. Yo hoy que elegí un tema que después me di cuenta que me equivoqué, así que les voy a pedir disculpas porque yo tendría que haber elegido otro tema para ilustrar esto. Tienen cosas muy extrañas. Es una banda muy divertida, muy, para mí, veraniega de escuchar y tomar algo con amigos, o muy, muy lindos de ir a ver porque suenan muy bien en vivo. Pero... tienen algo que es muy extraño, que todos los temas son distintos y de repente salta algo de country y después es pop electrónico. Su disco tiene una balada desesperada que es muy graciosa, que se llama Bang Bang Todo. Bueno, su debut homónimo se puede descargar de su web. El disco, como bien dije recién, se llama Cosmo. Bueno, vamos a escuchar el tema Nena, que para mí es uno de los más simpáticos y más ilustrativos de este dinamismo que tienen como banda. We'll be right back.
asustado de que no me quieras más, no. Ay, yo sé que vos sabés que en algún tiempo seguro será al revés, pero prometo portarme como un inglés. Es que el amor es así, porque cuando estás arriba caes, porque si estás muy abajo podés, pero cuando vamos juntos las flores cantan. Vayamos por la pradera, atravesemos la jungla, vivamos hasta en el mar, sí. Ay, mira, fíjate bien, hay veces que los vecinos nos pueden ver y se comentan qué bueno que debe ser tener amores así. Estás arriba caes, de esos que si estás muy abajo podés, pero cuando vamos juntos los gatos cantan.
Bueno, y seguimos conversando con Alejandra Marino, directora de El Sexo de las Madres, película que se estrena hoy en Buenos Aires con el protagónico de Roxana Blanco y Victoria Carreras, además de el sostén de Carolina Rodríguez Carreras y Tayel Arévalo, y como decía antes, Alejandra Manina Aguirre, un personaje insoslayable en esta película. Quiero contar muy poquito, muy brevemente el argumento como para que la gente se entusiasme de esta película que me parece que tienen que ir a ver. Hay aquí el reencuentro de dos mujeres, Ana y Laura, que por determinadas circunstancias va a visitarla. El personaje de Roxana Blanco al director de Carreras, al hotel donde vive, donde la dejan vivir. Ella es ex-drogadicta y el personaje de Roxana es médica obstetra, y allí se reencuentran, están sus hijos, los hijos de ambas, que son adolescentes, y ellas se reencuentran y hay allí un tercer hombre que tiene una participación importante en el pasado de Roxana, y la tragedia se cruza a propósito de esto, digo, la tragedia, lo inevitable, la tragedia como lo inevitable, no como el melodrama, sino como lo inevitable, como aquello que en un momento determinado hay que hacer, ¿no? Y son tres mujeres, porque se sumará esta mujer del pueblo a esta triada para soportar el peso de la tragedia que
la inevitable. La verdad suelta, ¿no? Claro. ¿Viste? Cuando la verdad se comprime, porque ellas además son unas tipas que tienen mucho humor, ¿no? O sea, sí. Los personajes, me refiero. Y en un momento la verdad empieza como a abrirse paso, ¿viste? Y cuando explota y cuando se suelta, es allí donde ocurre la tragedia, ¿no?
La verdad que están muy bien sostenidas las actuaciones tanto de Roxana como de Victoria Carreras, que están muy contenidas, me pareció muy apropiado en términos del tono, porque la película cuenta cosas muy terribles. Digo, uno puede hablar, hablaba Alejandra de aborto, podemos hablar de violación, de abandono de criaturas, de causas judiciales. Hay mucho, realmente hay mucho contado en esta película. Hay abuso contra menores también por allí, digo, y sin embargo en ningún momento la película golpea, busca golpear, sino contar, y contar en términos de decir, esto pasa.
Está bien contada.
Claro, esto pasa, que hay una pibita menor que se quiso hacer un aborto, y pasa en los pueblos y en las ciudades, pasa. Entonces me parece que eso, ese tono, las actrices te responden con muchísima precisión.
Mucho, sí.
¿Cómo
sí.
fue el trabajo sobre eso que parece tan apropiado?
Bueno, con Victoria trabajamos bastante juntos. Yo la dirigí en un unipersonal durante bastante tiempo, en Quien dijo que era buena. También estuvo en Francia haciendo un rol y hicimos dos documentales juntas. O sea, teníamos un conocimiento. Es una actriz estupenda. Victoria es una actriz estupenda. Y Roxana, que es una actriz estupenda en otro registro absolutamente diferente. Es un registro uruguayo. No sé si estoy diciendo una tontería, pero es un registro de actuación. ¿Viste? Los uruguayos tienen como algo diferente. Y Vicky es contra argenta. Más visceral. Roxana trabajó en una película que yo co-guioné, que se llama Matar a Todos, sí, que es la de Schroeder. Entonces yo estuve con, me parece que estuve en este programa con Schroeder hace muchos años atrás.
En la tribu estuve.
Sí, claro. Bueno, y yo fui la parte argentina de esa película. Y Roxana protagoniza.
Sí, sí, me acuerdo.
En un momento, cuando finalmente yo tuve la. Tenía que ir a filmar porque ya estaba, tenía las locaciones. Y estaba. Necesitaba el personaje de Laura y tenía un par de actrices y estaban haciendo televisión. O sea, cosa que era muy complicado porque había que irse a vivir allá.
Claro.
Por lo menos yo tuve 5 semanas de preproducción y una semana antes allá para ensayar con ellas. Tenían que irse 6 semanas y un poco más a vivir allá. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé de Roxana y la llamé y no va a venir, porque además ella es una actriz muy importante, ¿no? Ahora es parte de la comedia uruguaya. Se ha ganado el
viaje. Y bueno, y ha estado este año muy premiada en festivales
muy internacionales.
Muy premiada. Roxana Blanco.
Y le mandé el guión y le encantó. Y trabajamos mucho por Skype hasta antes de que ella viniera. Que unos maravillosos medios. Sí. Y bueno, esa fue la selección. En cuanto a los actores tucumanos, que hay mucha capacidad y mucho talento, hice casting allá.
¿Cómo fue filmar en esa sociedad en Tucumán? ¿Percibiste lo que se dice?
Mira, la verdad es que el mundo de una película es un mundo paralelo. Nadie sabía muy bien qué era lo que estábamos haciendo. Conocían el título. En un momento, algunos titulares del diario La Gaceta decían cualquier cosa.
Claro.
Pero de todas maneras nosotros estábamos muy, muy, muy metidos, ¿viste? Y los ensayos y las locaciones y cada... Y en Villa Nuguesa hay que ir bastante lejos, todos los días había que ir a filmar. Yo encontré un lugar que se llama El Potrero de las Tablas, que es la parte del río, que es algo que no se puede creer de lo hermoso que es. Y que además tiene algo raro, pero no sé qué piedra tiene, que se siente como algo raro en el agua, ¿no? Y entonces, poquito. Yo no cuento mucho cuando estoy filmando, porque si no aparecen los cuervos, ¿viste? Y ya me pasó con esta película, ¿viste? Me pasó en una película. Yo tuve 3 contratos para hacer la película en San Luis. 3 contratos. Y no salía. Y eso es una cosa que no es casual, ¿viste? Es decir,
no sé. Más por lo planteado por Daniel, ¿no? Muy sinceramente, no porque Tucumán pasen esas cosas, pero pasan esas cosas de nenitas violadas, de sociedades.
Sí, pero ellos, hay una cosa, es que hay una movida, complejas. Hay una movida de las mujeres. Bueno, Marita Verón, ¿viste? Claro, cómo se mueve.
Te iba a decir, estamos,
claro, hay una movida impresionante, ¿viste? Tanto de las agrupaciones de mujeres como de travestis y transexuales. Están muy, o sea, se juntan y la pelean. La verdad, hombro a hombro. La verdad que en ese sentido, y vos sabés que te cuento una, por ejemplo, en la casa de Villa Nugués, nosotros filmamos. Villa Nugués está arriba de una montaña. Entonces es como un pueblo, como si fuese de estilo francés, de piedra, las casas de piedras preciosas, que yo qué sé cuánto. De familias que han tenido la caña, el ingenio. Claro. Entonces tiene como un playón la casa, ¿no?, de arriba, donde vos te puedes parar, donde puedes decir, hijo mío, algún día todo esto será tuyo. Tiene una iglesia, tiene un cementerio. ¿Viste? Ahora son todos venidos a menos, ¿no? Así, porque además los hijos son gente que nunca laburan, ¿viste? Claro. Entonces, y el dueño de la casa se llama Pío. ¿Viste? Entonces todo era, pero ningún Pío. Claro. Pero ningún Pío, porque es un tipo de 60 y pico de años que, bueno, ¿no? Es un sub y baja. Pero, claro, pero esos contrastes, ¿viste? Eran maravillosos para nosotros, bueno, que éramos un poco. Este mundo que va, este universo paralelo que se forma cuando estás filmando una película, ¿no?
Está claro que la hipocresía y los silencios recorren tácitamente toda la película, esta suerte de hipocresía que de algún modo relataba Alejandra en la película El sexo de las madres, que de esa película estamos hablando y que se estrena hoy y que yo recomiendo que vayan a ver. Está claro que la hipocresía recorre, como recorre todos los temas que tienen que ver con la opresión y el aprovechamiento del poder sobre el cuerpo de las mujeres. El sexo de las madres no es una película panfletaria, si vale el término. No es una película que se regodea contando las cosas. Es una película de mujeres sobre mujeres. Y eso me parece un valor importantísimo. Para mí, especialmente, que soy un pollerudo, como usted siempre me dice.
Tienes una hija mujer, no te queda otra solución. Como yo, que tengo dos hijos varones.
Yo tengo una
yo
mujer.
Tengo una y dos varones.
Yo tengo una mujer que está cumpliendo años mientras nosotros transmitimos este programa.
Bien, felicidades.
Y que además tengo dos hijas mujeres. No me queda más remedio.
Es así, ¿viste? La vida te va poniendo en un lugar, ¿viste? Es así. A mí a veces me dicen, hay algunos, por ejemplo, me dicen, bueno, haces quedar mal a los varones y qué sé yo. Le digo, no es así. El personaje de Tayel, que es Juan, es un joven que viene a cumplir un rol del hombre nuevo. Él resuelve masculinamente.
Además, voy a decir algo. El final, la película, obviamente no voy a contar nada. Hay un hecho muy importante en el final que tiene que ver con la vida de este joven y con la relación con su madre. Y por el hecho de conocer mucho sobre el tema de identidad y de personas que han recuperado su identidad, el modo que con un simple plano Alejandra cuenta cómo el chico resuelve esa cuestión es perfecto. Y en ese sentido también hay otro tema que queda pasando por allí, que es la identidad. En esta sociedad también.
Y sabes qué pienso yo también, el tema de el maternar, ¿no? Yo ahora estoy investigando para un documental con una médica de Posadas que me está enseñando mucho de muchas cosas y me enseñó esta palabra, maternar. Maternar, porque maternar no es tener hijos, no es parir solamente. Maternar puede maternar un hombre, puede maternar una mujer, puede maternar si hay amor, se puede maternar. Y yo creo que en el caso de estas dos mujeres eso se ve como bastante claramente. No quiero contar porque entonces revelo la cosa.
Entonces les recomendamos que vayan a ver El sexo de las madres, la película que hoy se estrena y que dirigió Alejandra Marino.
Y escribió
también, Y te agradecemos mucho, Alejandra.
¿Cuántas salas?
Gracias a ustedes. Bueno, les cuento, está en el Cinema Center de Puerto Madero, está en el Monumental de Calle de Lavalle, está en el Gomón, está en el Artecinema, está en otro cine de Capital que no me acuerdo, pero ya les voy a decir. Después está en el Showcase de Norte, y en el Hoyt de Quilmes. Y en el interior también.
Que lo busquen, que hagan.
Claro.
Que lo busquen.
Busca. Ay, acordate que tenés dos entradas.
Tengo para dos regalar. Entradas para regalar. Me voy a acordar.
Bueno.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar,
Gracias.
Bueno, nos estamos yendo. Nos vemos, Gustavo, en la operación técnica. Y.
Lucía.
Lucía, en la musicalización.
La edad.
A mí me mata la improvisación.
Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.